Bienvenidos a este espacio donde las voces de la literatura regresan para contarnos sus secretos. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Puig, nacido en General Villegas, provincia de Buenos Aires, en 1932 y fallecido en Cuernavaca, México, en 1990. Puig revolucionó la narrativa latinoamericana incorporando el lenguaje del cine, la radio y la cultura popular a sus novelas. Autor de obras fundamentales como La traición de Rita Hayworth, Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña, su literatura desafió las convenciones de su tiempo. Manuel, es un honor tenerlo aquí.
El honor es mío, Valentina, aunque debo confesarte que siempre me sentí más cómodo detrás de las palabras que frente a ellas. En General Villegas aprendí a escuchar antes que a hablar. Mi madre y las vecinas hablaban durante horas, mientras yo absorbía todo ese universo de chismes, sueños y frustraciones. Esas voces fueron mi primera escuela narrativa, mucho antes de cualquier libro.
Usted mencionó General Villegas, ese pueblo de la Pampa Argentina que aparece transformado en Coronel Vallejos en sus novelas. ¿Qué significó crecer en ese lugar para su formación como escritor? ¿Era un ambiente propicio para alguien con inclinaciones artísticas?
General Villegas era el fin del mundo, o al menos así lo sentía yo de niño. Un pueblo chato, sin montañas, sin mar, sin nada que interrumpiera esa planicie interminable. Pero teníamos el cine, y el cine era la ventana a todo lo que existía más allá. Yo iba con mi madre todos los días, a veces dos funciones seguidas. Hollywood me enseñó que existían otras vidas posibles. El problema era que después había que volver a casa, a esa realidad gris donde los hombres hablaban de cosechas y las mujeres de enfermedades. La tensión entre esos dos mundos alimentó todo lo que escribí después.
El cine aparece constantemente en su obra, no solo como tema, sino como técnica narrativa. En La traición de Rita Hayworth hay una apropiación del lenguaje cinematográfico que resultaba absolutamente novedosa. ¿Cómo llegó a esa fusión entre cine y literatura?
Llegué por fracaso, como a tantas cosas importantes. Yo quería ser director de cine. Estudié en Roma en el Centro Experimentale di Cinematografía. Escribí guiones que nadie quiso filmar. Cuando me di cuenta de que el cine no me quería, intenté meter el cine dentro de la literatura. Descubrí que las palabras podían hacer montajes, primeros planos, fundidos. En La traición de Rita Hayworth no hay un narrador tradicional porque la cámara tampoco tiene voz propia. Son los personajes los que hablan, piensan, sueñan. El lector tiene que hacer el trabajo de montaje como un espectador activo.
Sus novelas prescinden del narrador omnisciente tradicional. En su lugar, encontramos diálogos, monólogos interiores, cartas, informes policiales, letras de boleros. ¿Por qué esa desconfianza hacia la voz narrativa convencional?
Porque la voz narrativa convencional miente, Valentina. Pretende saberlo todo, juzgarlo todo, y eso me parece una impostura. Yo prefiero que los personajes se delaten solos, que el lector los descubra a través de lo que dicen y lo que callan. Una carta de amor mal escrita revela más sobre una persona que páginas de descripción psicológica. Un bolero cursi puede expresar verdades que la literatura seria no se atreve a tocar. Me interesaba democratizar la novela, quitarle ese tono de púlpito.
Boquitas pintadas fue un éxito extraordinario de ventas, algo poco común para una novela experimental. ¿Cómo logró esa combinación entre innovación formal y accesibilidad popular?
El secreto estaba en el folletín, en esa tradición de novelas por entregas que la gente común leía con pasión. Yo tomé la estructura del folletín, con sus amores imposibles, sus enfermedades románticas, sus secretos familiares, pero la llené de otra cosa. La tuberculosis de Juan Carlos no es solo una enfermedad del cuerpo, sino del alma de toda una clase social. Nené no es solo una mujer enamorada, sino una prisionera de su época. El lector entraba por la puerta del melodrama y se encontraba con un espejo implacable. Creo que eso funcionó porque la gente reconocía sus propias vidas en esas páginas.
En esa novela hay una disección despiadada de la clase media argentina, sus aspiraciones, sus hipocresías. ¿Era consciente de estar haciendo una crítica social o el retrato surgió de manera más orgánica?
Era absolutamente consciente, pero no quería hacer panfleto. La clase media argentina de mi infancia vivía atrapada entre lo que era y lo que quería aparentar. Las madres soñaban con casar a sus hijas con médicos o abogados. Los padres medían el éxito en hectáreas de campo. Todos fingían una respetabilidad que se caía a pedazos en la intimidad. Yo no inventé nada, simplemente escuché y transcribí. La crueldad de mis novelas no es mía, es de la realidad que retratan. Mi trabajo fue encontrar la forma de mostrarla sin predicar.
Hablemos de El beso de la mujer araña, probablemente su obra más conocida internacionalmente. Una novela construida casi enteramente con diálogos entre dos prisioneros, un preso político y un homosexual. ¿Cómo surgió esa idea?
Surgió de una imagen que me perseguía. Dos hombres encerrados en una celda, uno contándole películas al otro para sobrevivir la noche. Me fascinaba la idea de que el arte, aunque fuera arte menor como las películas de serie B, pudiera ser un acto de resistencia, una forma de escapar sin moverse. Molina cuenta películas porque es lo único que tiene para dar. Valentín las escucha porque necesita algo más que ideología para seguir siendo humano. En esa celda se encuentran dos mundos que la sociedad mantiene separados, la militancia política y la diferencia sexual. Yo quería que esos mundos se hablaran.
La novela incluye extensas notas al pie sobre teorías de la homosexualidad. Esas interrupciones académicas contrastan fuertemente con el tono íntimo de los diálogos. ¿Qué función cumplían en su diseño narrativo?
Las notas al pie son la voz del poder, de la ciencia que pretende explicar y clasificar lo que no entiende. Mientras Molina y Valentín se van acercando humanamente, las notas repiten teorías frías, muchas de ellas absurdas o directamente opresivas. Quería que el lector sintiera la violencia de ese discurso supuestamente objetivo. También era una trampa. Algunos lectores se saltaban las notas, otros las leían religiosamente. Cada uno construía su propia novela. Me gustaba esa libertad.
Usted vivió gran parte de su vida adulta fuera de Argentina. Roma, Nueva York, Río de Janeiro, México. ¿Cómo influyó ese exilio voluntario en su escritura?
El exilio me dio distancia, y la distancia es imprescindible para ver con claridad. Desde lejos, General Villegas se volvió más nítido, más universal. Descubrí que las señoras de mi pueblo se parecían a las señoras de cualquier pueblo del mundo, que el machismo argentino era primo hermano del machismo brasileño o mexicano. También el exilio me protegió. En Argentina, con los militares, mi vida habría sido imposible. Mis libros estuvieron prohibidos, mi nombre en listas negras. Pero el exilio tiene un precio. Uno escribe siempre desde la nostalgia, desde un país que ya no existe y que quizás nunca existió.
Sus personajes femeninos son extraordinariamente complejos y ocupan el centro de sus novelas. Nené, Gladys, la maga de pubis angelical. ¿De dónde viene esa capacidad para crear voces de mujer tan convincentes?
Viene de mi madre, de mis tías, de las vecinas de General Villegas. Yo crecí rodeado de mujeres que hablaban sin parar mientras los hombres estaban en el campo o en el café. Aprendí a escucharlas, a entender sus códigos, sus silencios, sus maneras de decir una cosa queriendo decir otra. Las mujeres de mi generación llevaban vidas de una frustración inmensa, atrapadas entre lo que deseaban y lo que les estaba permitido. Esa tensión me parecía literariamente riquísima. Además, debo confesarte algo. Nunca me identifiqué con los modelos de masculinidad que me ofrecían. Las mujeres me resultaban más cercanas, más comprensibles.
La cultura popular atraviesa toda su obra. Boleros, tangos, radionovelas, películas de Hollywood. ¿Era una provocación contra la literatura seria o una reivindicación genuina de esos géneros?
Era las dos cosas, Valentina. Me irritaba profundamente esa división entre cultura alta y cultura baja, como si un bolero no pudiera expresar verdades tan profundas como un soneto de Góngora. La gente llora con los boleros, se enamora con los boleros, vive sus emociones más intensas a través de esas letras que los intelectuales desprecian. Yo quería demostrar que esa materia supuestamente inferior podía ser literatura. También había provocación, claro. Quería molestar a los guardianes del buen gusto. Si Borges podía usar el género policial, yo podía usar el folletín radiofónico.
Usted también escribió teatro y guiones de cine. ¿Cómo fue la experiencia de adaptar El beso de la mujer araña para diferentes formatos?
La versión teatral fue natural porque la novela ya era casi teatro puro, dos voces en un espacio cerrado. La película de Héctor Babenco me produjo sentimientos encontrados. William Hurt y Raúl Juliá hicieron un trabajo extraordinario, pero el cine tiene sus propias leyes. Hay cosas que las palabras pueden hacer y las imágenes no, y viceversa. Aprendí que cada medio tiene su gramática. Lo que me emocionó fue ver que la historia funcionaba en cualquier formato, que había algo universal en esos dos hombres encerrados que trascendía el soporte.
En sus últimos años escribió novelas como Cae la noche tropical y Sangre de amor correspondido. ¿Sentía que su escritura había evolucionado o mantuvo siempre los mismos intereses?
Los intereses fueron siempre los mismos. El deseo, la soledad, la dificultad de comunicarse con el otro, las trampas del lenguaje. Lo que cambió fue la forma de abordarlos. En Cae la noche tropical, volví a las voces femeninas, a dos hermanas viejas que hablan en la oscuridad de Río de Janeiro. Quería explorar qué queda cuando ya no queda casi nada, cuando el cuerpo falla, pero la necesidad de contar y escuchar persiste. Es una novela sobre la vejez, que yo no llegué a vivir, pero que intuía como el último territorio del deseo.
Usted murió relativamente joven, a los 57 años, lejos de Argentina. ¿Pensaba en el legado, en cómo sería leído en el futuro?
Pensaba poco en eso, la verdad. Uno escribe para resolver problemas propios, no para la posteridad. Cada novela era un intento de entender algo que me angustiaba o me fascinaba. Si después de mi muerte alguien encuentra en mis libros un espejo, una compañía, una forma de nombrar lo que no sabía nombrar, me daré por satisfecho. Lo que más me gustaría es que mis novelas sigan siendo leídas por gente común, no solo por académicos, que una mujer en un pueblo perdido de América Latina se reconozca en Nené, que un joven que se siente diferente encuentre consuelo en Molina. Eso sería mi mejor legado.
¿Qué diría a los escritores jóvenes que hoy buscan su voz, que luchan por encontrar una forma propia de narrar?
Les diría que escuchen mucho antes de escribir, que no desprecien ningún material, ningún género, ninguna voz, que la literatura no está solo en los libros, sino en las conversaciones de café, en las letras de las canciones, en los sueños de la gente común. Les diría también que no tengan miedo de sus obsesiones, que las persigan hasta el fondo. Y sobre todo, que no escriban para impresionar a nadie, sino para entender, para iluminar algún rincón oscuro de la experiencia humana. La forma vendrá sola si uno es honesto con lo que quiere decir.
Manuel Puig, ha sido un privilegio escucharlo. Sus palabras, como sus novelas, nos recuerdan que la literatura puede construirse con los materiales más humildes y alcanzar las verdades más hondas. Gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Valentina. Me voy con la sensación de haber contado una película más, que es lo único que sé hacer. Espero que a alguien, en algún lugar, le sirva para pasar la noche.